Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hechos, una lectura. Capítulo 19 de Hechos. Puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de la palabra de Dios. Si ven alguna persona que tiene no tiene Biblia, a favor de compartir. Que todos puedan leer de la palabra de Dios. Sigan con sus vistas la lectura del libro de Hechos, capítulo 19. Voy a comenzar a leer en el versículo 23. El libro de los Hechos, el capítulo 19, y comienzo a leer en el versículo 23. Está hablando de un alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: «Varones, sabéis que de este oficio obtendremos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. No solamente el peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero». Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «¡Grande es Diana de los efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole de los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas: «¡Grande es Diana de los efesios!». Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemos de nuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso». Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí en la lectura de la palabra de Dios. Si alguien me preguntara cuál es el libro más profundo de toda la Biblia, y de hecho de todos los libros del mundo, ¿cuál es el más profundo? Yo le respondería el libro de Efesios. Es en Efesios que nos encontramos las profundidades de la elección de Dios, la predestinación, la adopción. Es en Efesios que nos encontramos que el apóstol habla del misterio de la voluntad de Dios, el misterio de los gentiles, el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Pero si alguien me preguntara cuál es el libro más práctico de toda la Biblia, ¿saben qué le contestaría? El libro de Efesios. El libro de Efesios es de los más prácticos de toda la Biblia. Es en este libro que nos encontramos las dinámicas para que la iglesia pueda seguir edificándose y creciendo. Las dinámicas para cambiar. Leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4 y el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Es en Efesios donde nos encontramos las palabras en el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Muy práctico este libro. En este libro nos encontramos las dinámicas para resolver los problemas en la familia. ¿Qué tiene que hacer la esposa? Tiene que estar sujeta a su marido. ¿Qué tiene que hacer el esposo? Tiene que amar a su esposa, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué tienen que hacer los hijos? Capítulo 6. ¿Qué tienen que hacer los padres? No provocar a sus hijos. Es más, aquí Pablo nos hace conocer qué tienen que hacer los empleados también. Y el apóstol es muy realista. Él sabe que no es fácil aplicar estas cosas y vivir la cristiandad. Es una lucha constante, es una batalla, no tan solo contra nuestros propios deseos carnales, que batallan contra el alma, como dice el apóstol Pedro, pero también tenemos una batalla, una lucha contra los demonios mismos. Y nos da las dinámicas a seguir contra el demonio. Fortalecernos en el Señor y ponernos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 y el versículo 10. Ayer estaba, o antier realmente, estaba viendo un reporte acerca del hombre más inteligente del mundo. Muy interesante, increíble. Puede memorizar miles de números seguidos. Aprendió el lenguaje más difícil, creo que el de Islandia, en una semana. Increíble lo que puede hacer este hombre con su memoria. Lo interesante del reportaje es que el muchacho relata cómo memoriza la información que procesa. Y nos daba ejemplos y nos cuenta cómo en su mente él ve los números como colores. Muy interesante. Ve los números como colores y paisajes. Y es así como él memoriza y procesa la información en su mente. Este es un concepto muy interesante para mí. Memorizar algo imaginándolos como paisaje. Si alguien me preguntara y me dijera, imagínate a Efesios como un paisaje, ¿qué verías? Yo vería un océano, un mar bellísimo, grande, extenso, muy profundo. Así vería yo el libro de Efesios. Pero también, un mar muy profundo, sí, pero también con playas, donde la gente puede disfrutar del agua del mar. Ahora, esta es la epístola que vamos a estudiar en nuestras consideraciones, en nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, lo que nos toca estudiar para este mes, el libro de Efesios. Espero que nadie se vaya a ahogar en este libro de Efesios. Pónganse los trajes de salvavidas y vamos a ver algunas cosas difíciles de explicar, sí, y algunas difíciles de aplicar, pero es la Biblia. Tenemos que poner mucha atención a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y antes de nuestro estudio, unos comentarios generales. Primer comentario general. Efesios fue escrito a unos hermanos en una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Efeso era una ciudad muy próspera, era un puerto, por cierto. Una ciudad muy próspera, mucho comercio, desafortunadamente como la mayoría de los puertos del mundo, un lugar de mucha inmoralidad y libertinaje. En esa ciudad era conocida especialmente porque ahí estaba el templo de Diana. Era un gran templo de mármol, muy grande, y servía como santuario de la imagen caída del cielo, la imagen caída de Júpiter, decían ellos, probablemente un meteorito. Hay varios arquitectos en la congregación, así que sería de interés mencionar que ese templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo. El templo de Diana en Efeso medía 340 metros de largo por 80 de ancho y era sostenido por 100 columnas de mármol de 16 metros de altura, preciosas, cada una donada por un príncipe de Asia. Y creo que el apóstol, por eso, compara la iglesia con un templo, pero más glorioso que el templo de Diana. Él nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 20. Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Ahora, hablando de la iglesia, hablando de la cristiandad, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No Diana, no un meteorito, pero Dios mismo está en su templo. Como leímos, por cierto, en el libro de los Hechos, en ese templo se hacía mucho comercio y se vendían muchos curios, ¿cómo se dice en español? Recuerditos, ¿verdad? De esos templecillos de Diana. Y es de notarse también que en ese templo servía como un banco, una caja fuerte. Los más ricos de ese tiempo en esos lugares de Asia llevaban y guardaban sus riquezas en ese templo de Diana. Y creo que es por eso que el apóstol repite tanto las palabras rico, riquezas en esta carta. Muchas veces Él nos habla de que Dios es rico en misericordia. Él nos habla de las riquezas de su gracia, las inescrutables riquezas de Cristo. Él nos habla de las riquezas de su gloria. Por supuesto, riquezas más, mucho más valiosas, infinitamente más valiosas que las que estaban en este templo de Diana. Y Efeso era muy privilegiada, pues allí ministró el apóstol Pablo por 3 años. No tan solamente el apóstol Pablo, pero también el apóstol Juan estuvo en esa ciudad, vivió por mucho tiempo en Efeso, y también junto con Juan, la Virgen María. Allí estuvieron por un tiempo Aquila y Priscila, Apolos también, ¿y saben quién era el pastor ahí? ¡Timoteo era el pastor en Efeso! Entonces fue una ciudad muy privilegiada, los hermanos fueron muy privilegiados, a ellos se les escribió no tan solamente esta carta, pero también una carta que tenemos registrada en Apocalipsis capítulo 2. Muy bien, segundo comentario. Efesios es un libro muy fácil de dividir. En primer lugar, tenemos unos versículos de adoración, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 14. Una sección, un pasaje de oración, doxología, dijeran los teólogos. En segundo lugar, tenemos una oración, capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Y luego tenemos una explicación, capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 13. Luego tenemos otra oración, capítulo 3, versículo 14 al 21. Y termina con una exhortación, capítulo 4 al capítulo 6. Adoración, capítulo 1, una oración, capítulo 1, 13, una explicación, capítulo 2, 3, 13, una otra oración, capítulo 3, versículo 14 en adelante, y otra exhortación, capítulo 4, al versículo 6. Ahora, digo esto, esto es muy práctico, porque se ve en este libro claramente que el apóstol primero nos enseña y luego nos exhorta. Primero está la doctrina, capítulo 1 al capítulo 3, y luego está la práctica, capítulo 4 al capítulo 6. Lo que creemos en cuanto a la doctrina de Dios nos lleva a la práctica en la vida diaria. Creo que hay muchos cristianos que brincan esa dinámica tan importante y fallan entonces en la vida diaria. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quieren tener el poder de la cristiandad, pero sin pasar por la doctrina? ¿Quieren tener poder, pero sin leer, sin aprender de la Biblia, sin meditar en las cosas de Dios, sin venir a la iglesia? Imposible, hermanos. El apóstol nos dice, hay que tener la doctrina, la enseñanza, y luego la práctica. El poder de la práctica en la vida cristiana está en su teología, las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Eso es lo que nos enseña esta división tan clara en la epístola a los Efesios. Y las dos cosas deben de estar ahí, la doctrina y la práctica. Si usted es un teólogo sin práctica, entonces es un fariseo hipócrita. Eso es lo que es, saber mucho, pero sin hacer nada, nos hace hipócritas. Pero también, si usted tiene la práctica sin la teología, es un fariseo soberbio. Quiere hacer las cosas por nosotros mismos, con nuestras propias ideas, y no según Dios. Quiere ganarnos la salvación por lo que nosotros creemos y por lo que nosotros hacemos, en vez de lo que dice Dios. Y eso a lo mejor es más peligroso. La teología bíblica, como vamos a ver de aquí, de este libro de Efesios, el verdadero estudio de Dios siempre nos lleva a la práctica bíblica. Eso es lo que debemos de hacer, las dos cosas. Unos de ustedes conocieron a la hermana Miranda, no sé cuándo ustedes se acuerdan de la hermana Miranda y la hermana Lines, como le decían en el campamento, la señorita Miss Lines, ¿verdad? La hermana Alicia Maitorena trabajaba con ellas y nos daba clases de cómo enseñar a los niños. Fue ahí como empecé a aprender a enseñar y a predicar. Me acuerdo muy bien de una clase, estábamos en la casa de la hermana Miranda, ahí por la Tamaulipas, y nos dio este consejo: saturen su clase con oración. Al comenzar, ore. Antes de la lección, ore. Al terminar, ore. Muy buen consejo este. Y el apóstol hace lo mismo en esta carta. Vemos por estas divisiones. En este libro, nos da dinámicas para solucionar los problemas en la iglesia, en la familia, y satura sus enseñanzas con oración. Ora para que Dios, nos dice el capítulo 1 y el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, a que Él os ha llamado, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Él ora una vez, Él nos explica, Él nos da la doctrina, y luego ora otra vez, capítulo 3 y versículo 16. Él nos dice que Él dobla sus rodillas, versículo 14. Él se hinca pidiendo por esto, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. ¿Y cómo termina el pasaje? ¿Cómo termina el pasaje de la armadura de Dios? Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, ora. Enseña, ora, ora, ora y ora. Y esta es una gran lección del libro de Efesios, hermanos. El poder del cristianismo está en la oración. Ahí está el poder de la cristiandad, en la oración. Un último comentario. Efesios fue escrito desde una prisión, en una cárcel, un cerezo. Menciona eso el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20. Este libro fue escrito cuando el apóstol estuvo encarcelado en Roma, más o menos en el año 60 después de Cristo. Por supuesto, no había cometido ningún crimen. Bueno, el crimen que había cometido es que estaba predicando el Evangelio. Por eso estaba ahí en la cárcel. Un pastor de Colosas, de nombre Tíquico, había visitado al apóstol en la cárcel en Roma. Y el apóstol Pablo, sabiendo que ese pastor tenía que volver a Colosas y pasar por ciertas ciudades donde él había ministrado, entonces él escribe ciertas cartas a esos hermanos en esas ciudades. Escribe a los colosenses, escribe a los filipenses, escribe a Filimón y escribe a los efesios. Y esto es por eso que tenemos estas cartas en nuestra Biblia. Bueno, de esto podemos aprender. Y aunque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, en un calabozo romano, y estaba ahí injustamente, él no escribe desesperado, él no escribe amargado, él no escribe, nadie me quiere, todos me odian, estoy aquí injustamente, yo no merezco esto, ¡nunca voy a salir de aquí! No. Es más, sobre todo en el libro de Filipenses, se nota cómo él escribe con gozo. ¿Cómo pudo lograr eso? En esa angustia, en esa tribulación, de estar ahí encerrado, sin poder salir a predicar, pasando hambre y sed. ¿Cómo es que pudo soportar eso? Y tener esa actitud de contentamiento, de gozo en la tribulación, por las doctrinas que nos enseña en esta carta. La elección de Dios, la predestinación de Dios, la soberanía absoluta de la voluntad de Dios. Él creía que Efesios 1:11 es verdad. Efesios capítulo 1 y versículo 11. Él escribe en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Él sabía y Él vivía con la verdad. Él predestinó todo, Él planeó todo, lo bueno y lo malo que pase en mi vida para su gloria, y voy a vivirla para Él. Es así como Él tuvo contentamiento aún estando en la cárcel. Él podía tener ese gozo sabiendo que, y teniendo esa alegría, que era salvo por pura gracia. Podía tener ese gozo y condenamiento sabiendo que he sido perdonado a todos mis pecados por Dios, que rico en misericordia. Y él entendía, él esperaba una herencia celestial. y que todo lo que le pasaba, bueno o malo, era por el plan eterno de Dios, para la gloria de Dios. Entonces no tiene más que alegrarse que Dios lo está usando, aún en esos sufrimientos. Y tiene que fortalecerse en el Señor. Efesios capítulo 6 y versículo 10. Es así como vivía él. Muy bien, basta de comentarios. Es imposible realmente estudiar todo lo que nos enseña Efesios en un sermón, obviamente. Estos son unos estudios generales. Así que tan solamente vamos a notar las lecciones principales de este libro, retomando el vocabulario de un pasaje clave de esta carta. Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es por eso que escribe esta carta y es por eso que ora estas peticiones. Entonces vamos a estudiar este libro considerando los temas: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Estos son los cuatro principales puntos principales del sermón de esta mañana: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y escogí este tema, el amor de Cristo, porque es algo que se enfatiza en este libro. Esta carta está llena de la gracia, la misericordia, la bondad, el amor de Cristo. Y también les voy a decir el tema porque es en Efesios más que ningún otro libro. Si yo no lo sabía hasta estudiar Efesios. Es en Efesios más que ningún otro libro que el apóstol nos enseña del amor cristiano. Fíjense. Todos los libros de la Biblia es el libro que más nos enseña del amor cristiano. Muy bien, nuestro primer punto principal es la anchura del amor de Cristo. Según Efesios, ¿qué tan ancho, qué tan extenso, qué tan amplio es el amor de Cristo? Bueno, si pudiéramos incluir varias cosas. En primer lugar, el amor de Cristo es tan amplio como para perdonarnos todos los pecados. Capítulo 1 y versículo 7 nos dice, Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos dice en el capítulo 4 y el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Él nos perdonó, y nos perdonó todos los pecados. Él de verdad, como dice Isaías, es amplio en perdonar. No hay pecado que Él no te pueda perdonar. Él perdonó a David, Él perdonó a Pedro, Él perdonó a Manasés, Él perdonó a Tomás, Él perdonó a Pablo. Hombres que asesinaron, hombres que adulteraron, mujeres como Raab que se prostituyeron, mujeres endemoniadas como María Magdalena, hombres que negaron al Señor, hombres que persiguieron a la iglesia, hombres que dudaron, Dios los perdonó. Entonces, cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea el pecado que te cause esos remordimientos y no puedes dormir en la noche pensando en ese pecado, déjame decirte, puedes confiar que por la anchura del amor de Cristo, Él te puede cubrir y perdonar todos esos pecados. Su sangre limpia el ser más vil, como dice el himno. Todo pecado, toda blasfemia será perdonada a los hombres, nos dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por la anchura del amor de Cristo. En segundo lugar, el amor de Cristo es tan amplio como para recibir a todos los pecadores. Esto nos enseña Pablo en el capítulo 2 y el versículo 11. Hablando a los gentiles nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora, si viviéramos en el primer siglo, apreciaríamos más esta verdad, que su amor no tan solamente incluía a los judíos, a los israelitas, pero también ahora incluye a los gentiles, mexicanos, árabes, a todos los del mundo, alemanes, chinos, finlandeses, a todos los del mundo. Aquí ahora el Evangelio es: de tal manera amó Dios al mundo. Ahora es para todo el mundo. Y eso tiene aplicación ciertamente en nuestros días, en esos días de tanto odio entre las razas y tanto odio entre las religiones, terrorismo aún. Cristo es la solución a los problemas del Medio Oriente. Judíos y árabes se pueden reunir y alabar y adorar por el amor de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando vino el hermano Jaime Adams y nos mostró esas transparencias de su viaje a Israel y nos estaba contando cómo lo más emocionante para él era ver a los árabes y a los judíos en el mismo culto adorando al Señor? ¿Qué pasó? El amor de Cristo, la salvación de Cristo, une a los pueblos. Su amor es tan ancho que incluye a todas las naciones. Entonces, nuestra única esperanza para este mundo de terrorismo y esa separación entre razas y esos problemas que tenemos con los maometanos y terroristas hoy en día es que ellos encuentren el amor de Cristo, la esperanza de paz, y que maten todas las enemistades, como dice el pasaje, ante la cruz de nuestro Señor. En tercer lugar, el amor de Cristo es tan amplio como para entregarse por nosotros. Él se entregó por nosotros. Nos dice el capítulo 5 y versículo 2 una vez más: andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo 25, el más favorito, el favorito de las hermanas: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es el clímax, por supuesto. Esto es la gran demostración del amor de Dios. Cristo muriendo por su iglesia. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. En la cruz, lo voy a decir con mucha reverencia, nuestro Señor Jesucristo murió, ¿cómo? Con los brazos extendidos. Y por así decirlo, le sugiero que Él representó la anchura de su amor. Como si alguien le hubiera preguntado: ¿cuánto nos amas? Y Él contestó: yo los amo así, así. Y Él murió ahí, en la cruz, entregándose por nosotros, pecadores. Déjame decirte, como cristiana, como cristiano, te sientes solo. Como cristiana, como cristiano, te falta gozo, esperanza, paz. Recuerda y aplica ese corito que cantan los niños: Cristo me ama. Cristo me ama a mí. La Biblia dice así. Él demostró ese gran amor por nosotros en la cruz. ¿Qué tan ancho, qué tan amplio, qué tan extenso? Así. Él murió por nosotros y se entregó por todos nuestros pecados. Entonces, aunque nadie te quiere en el mundo, nadie me quiere, todos me odian, tú piensa: Él sí me ama. Él sí me ama de verdad. Y me ama tal como soy, de pecador. Si nadie te saluda, si nadie te cree, si nadie te ayuda, piensa: Él sí me ama. Él sí me cree. Segundo punto principal es la longitud del amor de Cristo, la anchura y la longitud del amor de Cristo. Bueno, el diccionario dice que longitud es la magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. La magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿cuáles son los dos puntos de referencia del amor de Cristo? ¿No podríamos pensar y decir que la eternidad pasada y la eternidad futura. Nos habla de la longitud del amor de Cristo, desde la longitud del pasado hasta la longitud en la eternidad del futuro, billones y trillones y billones de años de toda la eternidad en el futuro. Entonces, Cristo, podríamos pensar en cuanto a la longitud del amor de Cristo y el libro de Efesios, Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ven conmigo Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por puro amor Él nos escogió, por puro amor Él nos predestinó, puro afecto por nosotros, y antes de la fundación del mundo. Entonces, si Él nos escogió, lógicamente, fue por puro amor, porque nosotros no existíamos antes de la fundación del mundo. Todavía ni hacíamos cosas buenas ni cosas malas. Con razón, dice el profeta, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto nos debe de animar mucho, hermanos, mucho nos debe animar. Saber que Dios tiene misericordia de nosotros. Saber que Dios nos va a llevar al cielo porque fuimos escogidos, amados, antes de la fundación del mundo. Entonces, esto quiere decir que no se trata de mis obras, de lo que yo hago, lo que yo soy. De hecho, no se trata de mi fe, porque fue antes de la fundación del mundo. Entonces, no se trata de mi arrepentimiento, no se trata de mis buenas obras. Se trata de que Él me escogió por puro amor. Entonces, me da la fe. ¿Por qué? Porque Él me escogió. Me da el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él me escogió. Prepara las buenas obras de antemano. Capítulo 2 y versículo 10. Somos hechos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿De qué antemano está hablando? Antes de la fundación del mundo. Soy salvo por amor, porque Él me escogió. Nada mío, nada de lo que soy. Esto nos trae mucha, pero mucha consolación. Personas que se sienten mal porque dicen, bueno, yo no lloré como el hermano lloró. Hoy no sentí eso, que el escalofrío de que le movió la pierna al hermano, y la luz que dio, yo no sentí eso, yo no vi una paloma. Yo realmente creo que tengo un arrepentimiento perfecto y todas esas cosas, y soy tan incrédulo. Hermano, no se trata de eso. Se trata de que Dios nos salvó, yo por puro amor, antes de la fundación del mundo. Ahí está la seguridad de salvación del cristiano. Y déjame decirte, ¿tienes problemas de seguridad de salvación? Memoriza y abrázate de Romanos 8:39 con todas las fuerzas de tu alma. Romanos 8, capítulo 8 y versículo 39 nos dice, bueno, voy a comenzar a leer con el versículo 38. Romanos capítulo 8 y versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? Porque Él sabía, versículo 30, los que predestinó, a estos también amó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso, nada nos podrá separar de ese amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, aquí tenemos dos puntos, la eternidad pasada y la eternidad en el futuro. Vean conmigo Efesios capítulo 2 y el versículo 7. Toda la eternidad nos ama Dios. Menciona esto el apóstol Pablo, que nos salvó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a empezar a leer con el versículo 4 para que vean el contexto. ¡Qué bonito este versículo! Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, entre esos dos puntos tenemos la eternidad pasada, la eternidad en el futuro. Y entre esos dos puntos tenemos la manifestación también de su amor, cuidándonos, sustentándonos para que lleguemos al final. O en las palabras de Efesios capítulo 5. Véanlo, hermanas, especialmente hermanas, y denle un codazo a su esposo. Efesios capítulo 5, y voy a empezar a leer en el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es por eso que le da dones a la iglesia, Efesios capítulo 4. Entonces, pero aquí como individuos, a la hora de la tentación, a la hora de la prueba del problema, a la hora de estar en el castillo de la desesperación y la duda, dile a tu alma, habla con tu alma y dile: Él te sustenta, Él te cuida, Él no me dejará ser tentado más allá de lo que yo puedo resistir, Él dará la salida para que yo pueda soportar, Él me ama, Él me cuida, Él me sustentará con la diestra de su justicia, Isaías 41:10. De eso se trata, el amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo. Muy bien, el apóstol también ora para que conozcamos la profundidad del amor de Cristo. La profundidad del amor de Cristo. Ahora, según Efesios, ¿qué tan profundo es el amor de Cristo? Tan profundo que salvó a los que estaban muertos en sus delitos y pecados, a punto de caer al infierno. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios 2, 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, una vez más, nuestro Señor Jesucristo salvó a los efesios. Dios salvó a hombres como a esos que estaban tan enlodados en sus supersticiones religiosas que por 2 horas, no puedo creer esto, 2 horas gritando: Grande es Diana de los efesios. Por 2 horas, gritando. Pues Dios salvó a esas personas tan ciegas, tan fanáticas. Dios salvó a esos efesios tan enlodados en espiritismo y magia negra. Hechos 19:19, véanlo, no sé si ustedes conocen esta historia. Está hablando de los hermanos en Efesio, en Éfeso, y cómo se convirtieron. Y nos dice Hechos capítulo 19 y el versículo 19. Hechos capítulo 19 y el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, está hablando de magia negra y espiritismo y todas esas cosas tan feas y horribles, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Millones de dólares. Millones de dólares. Dios salvó a esas personas. Y Dios convirtió a esos de efesios que vienen en ese puerto de libertinaje y de inmoralidad. Dios salvó a esos fornicarios, a esos adúlteros, a esos ladrones, a esas personas. Dios las salvó. Lo profundo y lo horrible hoyo del pecado, la maldad y la abominación. Dios descendió y Cristo los salvó. Entonces, tienes un pariente, un amigo religioso
de hueso colorado.
Cristo lo puede salvar. Cristo lo puede salvar. ¿Tienes un amigo afeminado? Cristo lo puede salvar. Claro que sí. El amor de Cristo es tan profundo que puede salvar a los peores pecadores. ¿Tienes un amigo en las garras del vicio, en las garras del satanismo? El amor de Cristo es tan profundo que los puede salvar. Oh, la verdad es que la profundidad del amor de Cristo, el amor del Señor, no la debemos de medir desde la tierra al infierno. La debemos de medir del cielo hasta el infierno. Ahí está la distancia real de la profundidad del amor de Cristo. Es entonces que vamos a comentar Efesios 4:9, un versículo muy curioso. Los comentaristas se pelean en cuanto al significado. Yo creo que está hablando de nuestro Señor Jesucristo descendiendo del cielo hasta las profundidades del pecado para salvarnos. Efesios 4:9. Y de que eso de que subió, que es más, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Es Cristo. La profundidad del amor de Cristo. Pero para mí, lo más increíble del amor de Cristo es su altura. Este es el último punto. La altura del amor de Cristo. Él no tan solamente nos salvó del infierno, Él nos lleva a las alturas del tercer cielo. Ese es el amor, la bondad, la misericordia de Dios. Nosotros no merecíamos ser salvos del infierno. Nosotros merecíamos realmente pasar la eternidad en el infierno, pero Él nos salvó. Y pudiera ser que hubiéramos sido muy felices siendo esclavos de los ángeles, pero Él no hizo eso. Él nos llevó a los lugares celestiales a ser hijos de Dios, adoptados hijos suyos, coherederos con Cristo por toda la eternidad. Y eso es tan seguro que el apóstol lo escribe así, una vez más, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la cristiandad, lo último. Que ya estamos glorificados con Cristo en el cielo. Ahora, yo sé que esto no vamos a entender mucho hasta que estemos en el cielo. Pero tenemos que orar como el apóstol ora en el capítulo 1, que Dios nos dé el entendimiento para que sepamos de la riqueza, de la gloria, de su herencia en los santos, Efesios 1:18. Eso puede transformar nuestras vidas. Nos puede ayudar mucho. Porque como cristianos vivimos en este mundo, aquí vamos a sufrir aflicciones. Vamos a sufrir mucha tribulación, muchos problemas. Pero nuestro gozo, nuestra esperanza no está en este mundo. Está en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Como cristianos vivimos en este mundo. Pero nuestro gozo, nuestra esperanza está en las bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales con Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Así empieza el apóstol Pablo esta carta, esta doxología, esta adoración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, es así como podemos calmar esa tempestad. Pon tus ojos en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Piensa mucho en el cielo. Al considerar tu debilidad como cristiano aún, al considerar cuánto fallas, abrázate tú de la verdad que en la dimensión de la eternidad ya estás glorificado. En la dimensión de la eternidad, Dios te ve en Cristo. Y es de seguro que Dios te va a transformar y te va a perfeccionar al final. Eso te da gran paz. Aquí tan mal que nos va, tan mal que nos vemos, tan mal que pensamos a veces y fallamos. Pero en el cielo ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Por puro amor. Pura gracia, pura misericordia. No, realmente no hay nadie en el mundo que pueda medir la anchura, la profundidad, la longitud, la altura del amor de Cristo. Con esas palabras en este pasaje, el apóstol nos está hablando de la inmensidad del amor de Cristo. De verdad, excede a todo conocimiento. Pero tenemos que intentar conocer ese amor. Tenemos que intentar y orar que Dios nos dé luz y que veamos qué tanto nos ama a Cristo a cada uno de nosotros. Es así como nos podemos motivar a vivir la vida cristiana. Es por algo que el apóstol Pablo escribe, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos empuja, nos provoca, nos motiva a vivir para Él. Hablando prácticamente, ¿qué significa esto en el libro de Efesios? Muy bien, con eso terminamos. Aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amar a los demás. Efesios capítulo 1 y versículo 5. Por esta causa, también yo, dice el apóstol, Efesios 1:15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Esta es una de las pruebas del cristianismo, tener fe en Cristo y amar a los demás cristianos, amar a las demás personas, amar al prójimo. Que hemos conocido el amor del Señor, lo podemos demostrar solo de una manera realmente a lo último. Amando a los demás. Primero de Juan, de eso se trata. ¿Quieres saber si eres cristiano? Demuéstrame que tú amas a tu prójimo. Segunda lección. Aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amar a los demás, pero también al soportarnos los unos a los otros en amor. Efesios capítulo 4 y versículo 2. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Todos somos diferentes. Gracias a Dios que todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos nuestra cultura, todos tenemos nuestros pecados, nuestras fallas, todos tenemos nuestras idiosincrasias, nuestras costumbres, nuestras peculiaridades. Todos nosotros como cristianos vamos a manifestar el amor de Cristo si con mucha humildad y paciencia nos soportamos los unos a los otros por amor. Hijos, soporten a sus padres. Padres, soporten a sus hijos. Hermanos, soporten a sus otros hermanos. Hermanos, soporten a sus jefes. Hermanos, soporten a su suegra. Hermanas, soporten a su suegra. Hermanas, yo les aseguro, con esta simple regla del amor de Cristo, todos los problemas del mundo se solucionarían si nos soportáramos unos a otros con toda humildad y paciencia. Y en la iglesia de Cristo esto es esencial, hermanos. En la familia que se dice ser cristiana, esto es esencial, es soportarnos los unos a los otros en amor. Tercera lección. Aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al seguir la verdad en amor. Efesios 4:15 nos dice, Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es seguir la verdad en amor. Esa es la verdadera unidad. La verdad en amor. No amor sin verdad, como dicen los ecumenistas. Dicen, hay que amarnos, no importa lo que creamos, no importa la verdad de Cristo, no importa si tú crees que Cristo nació de la Virgen y yo no creo en la Trinidad, no importa, hay que amar. No. Hay que seguir la verdad, pero en amor. También, por supuesto, debemos de amarnos los unos a los otros. Creemos la misma verdad, ¿por qué no hemos de amar a los hermanos? Cuarto lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al usar nuestros dones y unirnos a nuestros hermanos y así ser edificados en amor. 4:16 nos dice, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A lo último, hermanos, como iglesia, vamos a demostrar a nuestros hermanos que los amamos, ¿saben cómo? Usando a nuestros dones, ayudándolos a ellos, cumpliendo con nuestra responsabilidad en nuestra iglesia. Es ahí que se va a manifestar el amor de Cristo y realmente así vamos a edificarnos y ayudarnos mutuamente. Quinto lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al andar en amor, así como Cristo nos amó. Capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó. Cristo es nuestro estándar. Cristo es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestro parámetro. No es, yo la amo si ella me ama a mí. No, 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 eso es conveniente. ¿Quiero? Eso es egoísta. No es, yo ayudo al hermano si él me ayuda. No, por supuesto que no. Debemos de amar como él nos amó. En último lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No, por supuesto, las esposas deben de amar a sus maridos. Capítulo en Tito leemos esta lección. Pero la gran responsabilidad del amor en la familia, ¿saben de quién es? De los esposos, de los hombres. Es la gran prioridad. Ahora, de esto pudiéramos decir mucho. Un día de estos vamos a hablar de esto cuando hay una boda. Amén, hermanos. Un día de estos. Tendremos oportunidad entonces. Pero tan solo un punto. El amar a sus esposas, los esposos cristianos, tenemos una gran oportunidad de testificar del Evangelio. ¿Se han puesto a pensar en eso? Demostramos el amor de Cristo a nuestras esposas, la gente del mundo va a reconocer, hay amor en esta familia, hay paz, hay perdón, ahí se soportan. Hay una diferencia. ¿Aquí qué es? ¿Qué es? Es el Evangelio que puede transformar nuestras vidas y darnos ese amor. El Evangelio de Cristo. En último lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amarlo a Él con amor inalterable. Ese es el último versículo de Efesios. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Eso es lo máximo. Es el fin del discurso. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amarlo a Él para siempre. Porque Él nos amó primero. Y Él se lo merece. De todo el universo, de todos los seres del universo, es el que más se lo merece. Porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. De eso se trata el libro de Efesios. Tarea. Por cierto, ¿quién hizo la tarea de Gálatas? ¿Quién leyó Gálatas? Levanten la mano. Arriba para que la pueda ver. ¿Quién? Muy bien, muy bien. Les voy a pedir que lean Efesios. 6 capítulos, 6 minutos. No es muy difícil. 6 minutos por capítulo. No les va a tomar mucho tiempo. Pero la tarea también tiene otra cosa. Al leerlo, subrayen las palabras gloria, gracia, voluntad y los verbos andar y amar. Predicadores, se los encargo mucho. Subrayen esas palabras. Gloria, gracia, voluntad. Verbos andar, anduvisteis, anduvo, andéis. Amar, amándonos, amor, améis. Se van a sorprender cuántas lecciones hay en esto. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor en Cristo. Sabemos, Señor, que excede a todo conocimiento. Pero ayúdenos a reconocer en este día algo de esa profundidad, de esa anchura, de esa longitud. Qué tan amplio es el amor de Cristo por nosotros. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo derrame ese amor a nuestros corazones. Y así podamos vivir la vida cristiana para tu gloria. Pedimos por nuestros hijos que ellos conozcan el amor de Cristo. En nuestras familias que haya ese amor de Cristo en realidad. Nos amemos unos a nosotros y nos soportemos los unos a los otros en amor. Ayúdanos a santificar el resto de este día para tu gloria y prepáranos para la Santa Cena. En Cristo Jesús. Amén.